ti, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de la Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Estimados oyentes, el anuncio ha sido aceptado con gran satisfacción, ya que el gobierno de Estados Unidos incluyó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Así lo anunció el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado. La administración de Donald Trump decidió volver a agregar a Cuba a la lista luego de romper su compromiso de dejar de apoyar el terrorismo como condición para su eliminación por la administración anterior en 2015. Una vez más, haremos responsable al gobierno de Cuba y enviaremos un mensaje claro. El régimen de Castro debe poner fin a su apoyo al terrorismo internacional y la subvención de la justicia estadounidense, dijo Pompeo. El secretario de Estado acusó a Cuba de brindar apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional, al otorgar puertos seguros a terroristas, y reafirmó que la administración Trump tiene la intención de negar al régimen de Castro los recursos que utiliza para oprimir a su gente en casa y contrarrestar su interferencia maligna en Venezuela y el resto del hemisferio occidental. Los principales argumentos de la sanción se fundamentan en que Cuba sigue albergando fugitivos estadounidenses, incluida Joan Jessimar, condenada por matar a un policía estatal en New Jersey en 1973, y por el rechazo a una solicitud de extradición de Colombia para miembros del Ejército de Liberación Nacional vinculados a un bombardeo que mató a 22 personas en el 2019, informó Pompeo. Cuba había sido originalmente incluida en la lista en 1982 por la administración de Ronald Reagan, pero fue eliminada por el expresidente Barack Obama en el 2015 durante su política de deshielo de las relaciones económicas y diplomáticas entre Washington y La Habana. La medida no solo revierte la decisión de Obama, sino que es una última movida política de Trump para dificultar que el presidente electo Joe Biden pueda reanudar esos lazos diplomáticos y económicos con el gobierno de Cuba de manera inmediata, luego de tomar posesión del cargo el 20 de enero. Y continúa la nota, este comunicado del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Durante la era de Obama, con Biden a vicepresidencia, Estados Unidos tomó un conjunto de medidas que aliviaron las restricciones económicas con Cuba, aunque la eliminación del embargo requería una ley del Congreso. En sus 4 años de mandato, Trump ha revertido esas medidas y ha tomado otras para asfixiar al gobierno de la isla y ha dejado claro que la economía de Cuba sigue estando fuertemente controlada por el gobierno y los militares y no beneficia al pueblo. Su administración ya había anunciado que pretendía devolver a Cuba a la lista de países que patrocinan el terrorismo. En mayo, el Departamento de Estado incluyó a Cuba en una categoría previa, países que no cooperaron plenamente con los esfuerzos antiterroristas. En la lista también están Corea del Norte, Irán y Siria. Y en continuidad al anuncio del secretario de Estado Mike Pompeo de que el gobierno de Estados Unidos incluyó a Cuba en la lista de terroristas, también se pronunció la coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estados Unidos, Mara Tecan, quien señaló que la decisión de incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo obedece fundamentalmente a la negativa del régimen de entregar a fugitivos que son reclamados por la justicia de varios países. El gobierno cubano se negó a cooperar reiteradamente en la entrega de fugitivos estadounidenses que llevan más de 30 años en Cuba. También se negaron a extraditar a integrantes del Ejército de Liberación Nacional, organización responsable de muertes en Colombia, declaró TECAC en conferencia de prensa. La ex encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba recordó que entre los terroristas que reciben protección en la lista se encuentra Joan Jessiman, también conocida como Asata Shakur, condenada por matar a un policía estatal del estado de Nueva York. Según TECAC, la inclusión de Cuba en la lista se realizó mediante procedimiento estándar para estos casos y no de manera expresa, como sugieren reportes que han circulado en las últimas horas. La medida refuerza aún más el embargo sobre la isla, fundamentalmente en lo vinculado a la emisión de licencias para la compra de armas. Por último, la funcionaria aclaró además que el tardío regreso de Cuba al selecto grupo responde a intereses de la administración Trump, que durante los últimos meses prefirió enfocarse exclusivamente en las elecciones generales. Por último, TECAC declinó hacer comentarios sobre los posibles escenarios que podrían darse entre el régimen de la isla y la administración de Biden a partir del 20 de enero. La participación de Cuba en actos terroristas y en apoyo a los terroristas también se destaca en la violación de derechos humanos. Estas dos categorías, la de terrorismo, que es completamente un estado narcoterrorista, Cuba, que es la que patrocina todas las actividades de narcotráfico y de terrorismo en América Latina, ha llevado al gobierno de Estados Unidos, como dijimos anteriormente, a que sea incluida nuevamente en la lista de los países terroristas. Pero también Cuba está entre los 10 países donde más se violaron los derechos humanos en el año 2020, según United Nations Watch. United Nations Watch incluyó a Cuba entre los 10 países donde más se violaron los derechos humanos durante el 2020. La lista incluye a otras naciones como Rusia, China y Corea del Norte. La organización indica que el país fue incluido por negar las libertades humanas básicas al rapero Denis Solís y por actuar contra los opositores al régimen, entre otros factores. Negó todas las libertades humanas básicas. Arrestó al rapero Denis Solís por canciones que critican a la policía. Aplastó a los manifestantes. Cerró las redes sociales para enterrar las noticias de la represión. Promovió el tráfico de drogas. Bloqueó la comida y la ayuda médica. Envió médicos al extranjero como mano de obra esclava, indica United Nations Watch en la red social Twitter. United Nations Watch denunció además que Rusia, China y Cuba se unirán al máximo organismo de derechos humanos de la ONU desde el 1 de enero del 2021. Se posiciona en contra de este paso y ha elaborado un informe en que detalla abusos cometidos en estas naciones contra los derechos humanos. Entre las razones por las que consideran que Cuba no merece unirse al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mencionan los abusos contra disidentes políticos y presos, condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales, arrestos arbitrarios, mantener prisioneros políticos, falta de independencia del Poder Judicial, interferencia arbitraria con la privacidad, restricciones a la libertad de prensa y reunión, restricciones a la libertad religiosa, elecciones no libres y justas, corrupción, trata de personas, derechos de los trabajadores severamente restringidos, incluida la prohibición de los sindicatos y trabajo forzado. Así todo, a pesar de existir varias denuncias de organizaciones internacionales, en octubre Cuba pasó a integrar por quinta ocasión el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras ser elegida con 170 votos, lo que es lo mismo, el 88% de los miembros del organismo. Y así pues vemos cómo Cuba, con todas estas arbitrariedades, abusos y violaciones, su participación en el narcotráfico en el continente, así y todo, Cuba pasó a formar parte, junto con Rusia y otros, y Rusia y Siria y otros países que son violadores constantes de derechos humanos, pasó a formar parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Tremenda vergüenza para este organismo. Y en lo que va de año, hemos tenido sentidas y dolorosas pérdidas de compañeros expresos políticos con quienes compartimos largos años de encierro. Entre ellos, estos últimos, en lo que va de año, están fallecidos Agapito Rivera Milián, Miguel Ramos, Miguelo, Nicolás Aguiar, Carlos Gómez Milián, que falleció en Cuba, en su ciudad natal, Santa Clara, y Emilio González, aquí en el exilio, el último de los nuestros que ha caído en lo que va de este año. Otros compañeros, sabemos que están enfermos, padeciendo dificultades, porque ya la edad los va venciendo, pero siempre estos que están todavía batallando contra las enfermedades, con ese espíritu de entrega y de rebeldía con que siempre han distinguido a nuestra patria. Y estas pérdidas que hemos comentado en redes sociales, motivó a uno de nuestros lectores a escribir lo siguiente con relación a la pérdida de este último, Emilio González Oliva, conocido por el Cabito. Dice este lector de nuestras redes sociales: otra dolorosa pérdida, otra razón para hacer valer un precepto de Winston Churchill: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y por el Cabito Oliva: por los tantos luchadores muertos en combates, por los fallecidos luego de duras prisiones, por el dolor de 62 años en nuestra patria que sufre desde que el maldito manto rojo del Castro comunismo se tendió sobre nuestra patria. Todos los cubanos que querramos una Cuba libre y democrática, tenemos que unirnos, ceder liderazgo, que no es hacer concesión de principios. No más grupos alando la punta de una de las varas del haz y llevar todas esas puntas a un solo haz. Eso es mi sueño y el de muchos que ven el paso inexorable del tiempo, con cientos de grupos dentro de la isla, cárcel y diversos grupos en el exilio, donde siempre existe una razón para no asociarnos y ver alguna falta en el otro. No más hermanos encontrando sepultura en el exilio. Mi abrazo desde el corazón a todos. El más sentido pésame a la familia sobreviviente del Cabito Oliva. Y firma esta expresión de dolor, Rafael Fandiño Ramírez y familia. Rafael Fandiño es hermano también de un expreso político residente en estos momentos en Luisiana. Hace algún tiempo la conferencista guatemalteca Gloria Álvarez, guatemalteca, hija de padres cubanos, nació en Guatemala. Es una conferencista que ha recorrido muchos países de América y de Europa dando conferencias denunciando los regímenes totalitarios que azotan varias regiones de nuestra humanidad. Gloria, cuando estuvo aquí en Miami, visitó la casa del preso y en una de esas de nuestras asambleas mensuales fue donde se dirigió a los presentes y traemos para ustedes esta exposición de Gloria Álvarez porque la consideramos interesante, importante por los conceptos que ella, joven también, vierte sobre la realidad de nuestros pueblos.
Desgraciados personajes asesinos, la salvación. Y eso es lo que hay que impedir. Porque ninguna juventud que esté en favor de respetar la vida, la propiedad privada y la libertad puede tener de estandartes a personas ruines que en defensa del pueblo asesinan, que en defensa del pueblo expropian y que en defensa del pueblo eliminan libertades. La historia de mi familia pues no solo tiene un lado tan oscuro. Mi abuela es nieta de una actriz que tal vez ustedes conocen de principios de siglo, Luisa Martínez Casado. Y yo siempre fui consciente de la realidad cubana porque siempre fui muy apegada a mis abuelos. Mi abuela era de Cienfuegos, mi abuela era de La Habana. Y desde que yo tenía 5 años, yo sabía lo que era una tarjeta de racionamiento, yo sabía lo que era un preso político, yo sabía lo que era que había un país donde no se permitía ser libre. Y mis abuelos me hicieron muy consciente de eso desde que yo era muy pequeña. Y me entristece, como dice el señor Luis, saber que las nuevas generaciones que ya han crecido en Miami y que han visto una nueva realidad no están aquí sentadas y no son parte de recordar el porqué, el peligro de esto. Mucha juventud se ha vuelto apática en cuanto a lo que se necesita hacer para que estos regímenes no sigan el ejemplo de Castro. Y yo creo que la labor es importante y debe hacerse y debe seguirse continuando. Yo, como les digo, en Guatemala hay muchísimas personas que admiran el régimen cubano y venir a estos lugares me recuerda lo importante que es el abrirle los ojos y el hacerle saber a la gente que cuando se pierde la libertad se pierde todo y que no es educación gratis como los guatemaltecos quieren, es adoctrinamiento obligatorio y que no es salud gratis, es salud para los turistas y para los cubanos es simplemente el vivir con un médico que prefiere ser taxista porque siendo médico pues gana un sueldo miserable de $20. Entonces, realmente, mis respetos para las personas que están aquí sentadas. Yo sé que muchos de ellos fueron presos políticos y perdieron años, décadas, o hasta 15 años o 20 años en una prisión. Y la verdad es que los admiro, porque como decía Víctor Franco en su libro, El hombre en busca del sentido, mientras la persona sea libre aquí, no importa cuánto la humillen, cuánto la maltraten. Y yo realmente los felicito, porque cuando una persona es encarcelada injustamente y permite que ese abuso psicológico entre aquí, luego es imposible hacer un trabajo como en el que esta casa se ha logrado hacer. Así que, de verdad, mis respetos y que sepan que yo también espero que Cuba salga adelante. Yo me muero por poner un negocio en Cuba, porque a diferencia de la idiosincrasia del guatemalteco, que el guatemalteco es muy tímido, es muy calladito, es muy reservado y con tal de no meterse en problemas no dice lo que piensa. A mí mis abuelos, si algo me enseñaron, y mi papá también, fue a no quedarme callada, a decir las cosas como son. Y creo que eso, más que cualquier otra cosa, me dio siempre el valor de no quedarme callada ante las injusticias que yo podía mirar, también en mi mismo pueblo, Guatemala, donde se maltrata muchísimo a los indígenas y se les discrimina. Entonces, yo, la sangre, como siempre les digo, el paquete es más de Europa del Este, pero lo interno mío es más cubano que otra cosa. Y la seguridad en mí misma, el autoestima, fueron cosas inyectadas sobre todo por mi abuela. Y el trabajo que también hizo mi abuelo, José Manuel Álvarez, él estuvo muy cerca de Hermanos al Rescate, fue radioaficionado y trabajó toda su vida desde Guatemala por ayudar al pueblo cubano y ayudar a exiliados políticos también. Y creo que de eso se trata, de que las nuevas generaciones no abandonen Cuba y la apoyen en todo lo que puedan. Así que muchísimas gracias por tenerme aquí, ha sido un honor.
Y el economista Elías Amor, presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, analiza la situación política en Cuba a través de un artículo del cual extraemos para ustedes algunas partes donde dan a entender cuál es la verdadera situación económica por la que atraviesa el país y por la que tendrá que hacer frente próximamente. La tarea ordenamiento en Cuba acaba de empezar hace apenas una semana, y no habiendo superado las quejas de los consumidores por los nuevos precios de productos y servicios, las primeras alarmas se han encendido en el mercado informal de cambios, donde el dólar se cotiza por encima de los 50 pesos cubanos, prácticamente el doble de la tasa fijada por las autoridades. ¿A qué obedece esta situación? ¿Es responsabilidad de las autoridades? ¿Tiene solución? La primera pregunta tiene una respuesta fácil. El mercado confirma que el dólar vale mucho más de lo establecido por las autoridades cubanas. El cálculo ha sido erróneo. Esto ocurre porque o bien hay una demanda muy elevada de dólares en la población o porque la oferta de esta divisa es escasa. También pueden ocurrir las dos cosas de forma simultánea. Los dólares escasean porque no entran turistas desde hace 10 meses y la actual temporada alta se presenta muy negativa. Las exportaciones de mercancías y servicios flaquean, las inversiones extranjeras se estancan y las remesas desde noviembre tampoco van bien, hay menos oferta de dólares. Sin embargo, la demanda va en aumento, sobre todo desde que se descubrió que hay tiendas bien surtidas de todo tipo de bienes, pero que venden en dólares por medio de tarjetas de débito emitidas por algunos bancos. Tarjetas que no permiten la obtención de efectivo en los cajeros, solamente para las compras en las tiendas en moneda libre convertible. Pero la gente necesita comer, limpiar la casa, asearse, reparar equipos y esos productos escasean en las bodegas estatales, si bien se consiguen en las tiendas que venden en dólares. Por lo tanto, la demanda de billetes verdes irá en aumento. El exceso de demanda apunta a un aumento del precio del dólar y la consiguiente caída del peso cubano. El tipo fijado por las autoridades se queda pequeño. Y continúa Elías Amor. En estas condiciones, no es extraño que haya una notable coincidencia entre las previsiones formuladas por los especialistas y que todos señalan que el valor del dólar respecto al CUP crecerá aún más. Y cabe esperar que a finales de este mes de enero el cambio esté cerca de los 80 CUP y en aumento. Expansión monetaria interna provocada por el desequilibrio fiscal y por los aumentos de salarios y pensiones. Y creciente agujero en las cuentas extranjeras, que ya no se cierra con las exportaciones de servicios, apuntan a una nueva caída del valor de la moneda nacional. Los únicos que hasta ahora parecen no haberse dado cuenta de este proceso son los dirigentes comunistas interesados en mantener el cambio oficial a toda costa en 1-24 y que resista el mayor tiempo posible, pero sin hacer nada al respecto. Y en esta breve exposición que nos hace Elías Amor, que hemos extraído de su artículo, damos a entender lo que, repetimos, es la dolorosa situación económica para nuestro pueblo y lo que está por venir.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Manos, un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado RECOVERY, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.